universal. Voces de cuero, no me muero si vos estás. Tambor, lleva la brisa, corre sin prisa bajo el sol. Sin pensar, sigue sonando, va dibujando así en el mar.
Cuando menos lo espero, apareces tú y se vos, dibujada en el cielo, encendiendo mi corazón,
un color.
Queridos amigos, esto es Café Torrado por El Espectador, la primera radio todo el día, incluso los fines de semana, y en la noche ya puesta, ya cargadita. La... Perdóname que me vaya el micrófono, Walter, ¿no? Pero me estaba dando vuelta para verla, porque nosotros agarramos de tardecita la... el programa y ya nos agarra la noche hasta tarde esto. Y recibo aquí a estos colegas del periodismo escrito. ¿Radio también?
No, no. Por ahora no.
Alfredo García, a quien además estoy tomando con quien estoy tomando contacto en el día de hoy, vive en pareja, padre de tres hijos, Amanda, Víctor y Marcos, dice la solapa izquierda. ¿Vos sos el más izquierdista de Rodano?
Él dice que no. Yo me considero que sí.
Su labor periodística comenzó en los semanarios Opinar y Opción a principios de los años 80. Participó en el periódico Cinco Días, clausurado por la dictadura. Miembro del grupo fundador del diario La Hora. Luego integró el staff de los semanarios Las Bases y Mate Amargo. Escribió también en las revistas Medio Mundo y en Latitud 3035. Esa la recuerdo bien. Es el redactor responsable de Voces del Frente. En la actualidad se define como frentista independiente.
Exactamente.
Ya nadie quiere jugar a partidos y esté atado, ¿eh?
No, hay mucha gente que sí, pero no es el caso nuestro.
Está. Y de mi izquierda, Jorge Lauro, a quien le decíamos Laurito, nació en el año 57, casado, con, tiene una hija Cleo, de 11 años, comenzó en el periodismo en el 83, en el quincenario Asamblea. En el 86 fue uno de los editores de la revista Medio Mundo, desempeñándose como redactor responsable. Tras el cierre de Medio Mundo, abandona el periodismo hasta el 95. ¿Qué hiciste en ese tiempo?
Tareas propias de mi género. Trabajar en otras actividades, que además fueron las que posibilitaban suplementar el periodismo en la época esa que...
Sí, porque muchas veces el periodismo es amateur de este país, ¿no?
Este es un país siempre muy especial.
Además participa en los programas radiales Cualquiera, Es un Señor, de CX36 Radio Centenario, o sea que hubo alguna participación, y el que Calle Otorga desde el 96 hasta el 2000 en Sarandí Sport y Radio Sarandí. En el 2001 participa en La Leyenda Continúa de la 1410, AM Libre, integra Voces del Frente con García desde su inicio en agosto del 2004, ocupando el cargo de secretario de redacción, vos sos el responsable, y actualmente también es Frente Amplista Independiente. Bien. Esto de ser independiente es como querer decir, no, yo sigo siendo independiente, porque una cosa es ser oposición, otra cosa es ser gobierno. Cuando empieza el tema del gobierno tenés que empezar a...
No,
yo soy independiente, ¿eh?
Pero es una definición también en sí misma, y el hecho de ser Frente Amplista, que muchísimos no prefieren no admitirlo. La independencia dentro del Frente Amplio es una de las opciones.
Está bien. Laurito, le decíamos así en la infancia, en el viejo barrio de los Bugues, por España y Luis de la Torre.
Bueno, por los años que nos separan, Fernando.
Por los años que nos separan. Son dos años, no me atrevo a decir, ¿eh? No son muchos años que nos separan, ¿eh? Pero, ¿quién manda Bellos? Ah, Bellos. Laurito era el personaje, era la mascota del barrio, de aquel barrio que estaba el rey, el moe, los ricos. Los berros.
Qué barra esa, qué impresionante.
¿Cómo han cambiado las cosas en los barrios, no?
Se ha terminado eso. He estado hablando justo de ese tema con amigos, las dificultades que tienen los gurises actuales para poder salir a la vereda y que los papás estén tranquilos. Digo, ahora hay que estarlos permanentemente controlando porque ha cambiado la vida en montones de aspectos.
Nosotros decíamos, García, no sé si vos pensás lo mismo. Esta semana pasada recordábamos con Rivero, nuestros padres venían a comer la siesta, el viejo venía a comer y a dormir la siesta, todos los días de la semana.
Mm.
De 1 a 2 se comía y luego hacía la siestita, viste, 2:30 se volvía a trabajar, hasta las 9 de la noche igual, ¿viste? Y cuando se comía en casa no se veía televisión, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Ahora, para comer todos juntos, no sé.
Se ha perdido eso, ¿no? Pero yo creo que el tema de la vereda, lo que decía Jorge, para mí es clave. Yo creo que todos nosotros aprendimos en la vereda. La vereda es el lugar natural de un montón de cosas. Aprendíamos desde el fútbol hasta las malas artes, hasta la vida sexual, por lo menos que aparecía. La aprendíamos en la vereda. Y eso se ha perdido, ¿no? Los gurises hoy por hoy están... Y se ha perdido la parte colectiva de la sociabilidad. ¿Sí? Los gurises hoy capaz que están en contacto, pero todavía capaz que una computadora. ¿No? Y no hay relación social. O se juntan de a dos a jugar adentro. Y el titirillá, el furuna, la escondida.
La rimadita.
Las bolitas.
Los gañoteros, aquellos viejos tramposos.
Yo empecé a jugar a la bolita a los 16 años, así que... ya tenía
conciencia... No te pregunto por qué la debutaste, porque se puede armar un escándalo bárbaro cuando sacas la bolita.
dejamos todo.
Bueno, el hecho de hacer voces es una invitación de la editorial Fin de Siglo. Uh-huh. No estaban los planes de ustedes hacer una recopilación de notas, y estas notas nacen para el libro o nacen para el semanario. ¿Semanario es?
Semanario, todos los jueves, y estamos en falta contigo porque nunca te hicimos llegar, mea culpa pública. Es de Lauro responsable, porque es el que te conoce.
¿No?
O sea que la culpa es más del que mía, pero...
Nosotros, además de escribir el semanario, somos quienes lo repartimos en las madrugadas. Y al espectador venís vos, Alfredo.
Pero no, la idea nuestra, es decir, en el libro no estaba planteado, en serio. Nosotros empezamos con el semanario como una especie de ganas de hacer algo por el frente, y aparte buscando medio de expresión propio, vamos a ser honestos. Nos parecía que faltaban medios de expresión, o por lo menos nosotros no teníamos cabida, y como nosotros mucha otra gente. Y bueno, largamos con esto, y la entrevista se volvió en primera instancia, antes de las elecciones, como una especie de búsqueda de los candidatos naturales, o los tipos más importantes del Frente Amplio, y le empezamos a desarrollar la entrevista, entrevistas en profundidad, bastante largas, y cada vez empezaron a ser más largas, ¿no, Jorge?
Sí, fue un proceso interesantísimo que fue madurando con el paso del tiempo y las entrevistas.
Porque sí, yo veo que entrevistaban por periodos de 2 horas a los entrevistados.
Y más. Entrevistas que han llegado a superar las 3 horas.
Son páginas y páginas de entrevistas, sí. Y además hay que mantener la atención de quien está, en este caso, leyendo. Pero yo veía personajes, por ejemplo, los dos ministros que se juntan en el despacho de Mujica, la entrevista dura 95 minutos.
Sí, y fue porque Danilo se tenía que ir a firmar un acuerdo, si no, todavía estaríamos charlando. No, pero fue, es decir, mira, se dieron varias circunstancias interesantes de que empezamos con alguna gente y empezamos a, antes de las elecciones, luego empezamos a buscar otras personas y se dieron entrevistas que las hicimos solo nosotros. Producto de la coincidencia, la casualidad, o porque estábamos ahí, ¿viste? Eso de siempre libre, en el mejor lugar, en el peor momento. Bueno, algo parecido nos pasó, digo, porque lo de la entrevista de Gonzalo Fernández, nosotros lo hicimos el 10 de marzo del 2005, recién asumido prácticamente. Y después prácticamente no hubo otra entrevista a Gonzalo Fernández, así en profundidad. Ayer Bergamino, que es otro de los que figuran en el libro, es el secretario de Tabaré desde la época de la Intendencia, un desconocido para la mayoría de la gente, no da entrevistas y además dijo que nos daba porque lo conocíamos nosotros.
Dijo que iba a ser la última, y una cosa que les tengo que criticar, es imperdonable que le hayan hecho bajar a Aguirre Regina. Eso fue una cuestión imperdonable.
Es que no se escuchaba. ¿Por qué habla bajito?
Entonces... El hombre fanático de Ari Regina. Aparece un iluminado fanático de Ari Regina y usted le dice, por favor, bajame a Ari Regina.
Eso fue Jorge. Me acuerdo porque el grabador no le funcionaba bien.
Hay que desgrabar después con sonido ambiente. Hay veces que tenés entrevistados que hablan bajito y tenés la ventana abierta con el ruido del tránsito, después interpretar lo que te dicen, que además... Una de las cosas por las que hemos ido ganando el respeto y todo el mundo nos concede entrevistas en este momento es porque apostamos a respetar puntualmente lo que nos dicen los entrevistados, a no cambiar el sentido, a respetar los énfasis. De pronto, ni siquiera con la intención de tergiversar, vos... alguien te reafirma algo muchas veces y le está dando determinada importancia. Entonces tratamos de respetar todo eso, y es una tarea bastante difícil. Si te la complicás por problemas de sonido, que en algún momento nos ha pasado, haces una cosa dificilísima. Hay que andarlo llamando para ver
que... Hay que poner como murmullo, ¿te acuerdas? Cuando veo en brr, que ponía las MBR de murmullo. Ustedes citan como antecesores en un formato que ha desaparecido de los medios, y es cierto, lo disfrutable de las entrevistas, a César Vicandia, ¿eh?
Claro.
Espectacular, ¿eh? Y aquellas de Guambia, que este formato me hizo mucho, me hizo acordar mucho, porque entre el humor y la cosa seria y la carcajada, y de repente venía la puñalada, que venía el bisturí a fondo, era lo mismo, era un formato que se vio mucho en las entrevistas de
La patota de Guambia.
De la patota de Guambia. No podría identificar quién de Guambia, pero sí de la patota de Guambia.
Y eran varios, había Nelson Caula, era
César. Estaba Vicandia también, ¿no?
Vicandia. Estaba, claro, Antonio, sí, sí. Y eran un montón más. Eran muchos, eran por lo menos 5 o 6, además iban rotando.
Había un formato de entrevista que era, esta entrevista está en Guambia, ¿no?
Claro.
O sea, viene por ahí. Una pregunta técnica. El grabador que usaron, que aparece en alguna de las fotos, ¿qué es, che? Porque...
Y está acá este.
¿Es ese?
¿O ese?
Este, ¿qué es?
No, ese puede ser.
Ese, ¿qué es eso?
Esto es una Palm. Una Palm que graba. Sí, es una agenda electrónica que aparte graba y que tiene un sonido bárbaro.
No te puedo creer, porque eso es lo que.
Sí, graba bárbaro Bichala. Es alucinante, porque realmente.
Aparte es una tableta de chocolate, me da ganas de comérmela.
No, es demasiado cara para hacer el chocolate.
Y veo que tenés un solapero, que es el que le colocas a la gente.
No, el solapero es del grabador. Esto graba a distancia sin ningún tipo de problema.
Pero ahora graban hasta los teléfonos, ¿viste?
Claro,
que tenés que andar cuidando, ¿viste lo que le pasó a Rafael? Si tenés que andar cuidando, graba cualquier cosa.
Sí.
La tecnología es superior a nuestra fantasía.
Sí, es increíble. Yo te digo porque tenía un formato de DAT Sony y se me rompió y estoy a pata, a rengo, y grabar con calidad es una cosa muy difícil.
Sí.
Bueno, vamos al libro Voces. El libro Voces tiene 14 entrevistas. ¿Por qué ese número de entrevistas?
Porque
ese
por la cantidad de páginas, fue. Digo sinceramente.
El borracho tenemos que ver, dije no, capaz que... 14 es el número de entrevistas y no tienen por qué, digamos.
No hubo motivo, es decir, se hizo una selección. Había 80 para elegir. Entonces empezamos a elegir tratando de elegir las más jugosas o las más diferentes o las, no sé.
Y que fueran todos hombres, que es un otro de los mea culpa que tenemos.
No
que
se
hacer.
Están dando.
Porque claro. Es uno de los... Ayer casualmente hablábamos con Ana Inés Ovaldía y nos decía que éramos unos machistas por la selección. Que además de todo no es responsabilidad absolutamente nuestra.
Esto es culpa de gente siglo.
En fin,
hay que
decir
lo
que
no
está, que no está, que no está. Pero sí podemos asumir la culpa del semanario, que el porcentaje de entrevistas femeninas ha sido muchísimo más menor del que deseamos.
Si a pesar de eso le decís, si no hubo ninguna que valiera la pena para rescatar, quedás recontrapegado. Yo tengo un argumento que es mejor.
Es que, a ver,
ustedes desde Voces, desde Frente, hacen una selección así porque salieron a competir con Mónica Botero, que hizo el libro de entrevistas.
Pero todas las buenas entrevistas femeninas las hizo Mónica, claro. Es un buen argumento, claro, para balancear. No hay que hablar mucho de Mónica porque nos hace juicio, hay que tener cuidado. Con Mónica, que es una persona que hay que...
De armas toma. Está bien, bueno.
No, pero en realidad es cierto, la selección fue casual, fue... Te digo más, la idea del libro sale de La Gente Fin de Siglo a partir de la entrevista al Pepe y a Danilo juntos. Que esa entrevista, tuvimos la suerte de poderlo juntar. En definitiva, los perseguimos durante un año y al final nos dieron el sí. Y bueno, y resultó eso. Y a partir de eso, ahí se empezó a mostrar interesado la editorial y ahí empezamos a ver qué otras podían sumarse y bueno, y elegimos esas. Pero tratando un poco de que el espectro fuera amplio, ¿no? Es decir, hay gente que no es frentista, hay periodistas que son, hay políticos, hay gente de la cultura, yo qué sé, un poco. Y bueno, tratamos de para elegir, no son las mejores, pero son las más, algunas de las diferentes o de las más jugosas quizás.
Vamos a cortar justamente por esto, por las entrevistas y ver un poco, de cualquier manera los personajes se van a ir conociendo para quien tenga Esto está a la venta ya, yo lo vi incluso lados, en alguna de las librerías que he visitado, y ya vi el libro exhibiéndolo, o sea que no sé cuánto sale.
250 pesos.
250 pesos, ustedes tienen ahí 14 biografías compartidas entre García, Lauro y el propio personaje.
Y hay otros compañeros, ¿no? Entendámonos.
Sí, señor.
Porque esto es importante. Sí, señor. En el libro figuramos Jorge y yo por un tema editorial. Los libros nos dicen que tiene que tener autor. Uno o dos. Nosotros queríamos poner que fue una cuestión del equipo, del colectivo de gente que trabaja en Voces, pero nos dijeron, no, autor tiene que hablar. Y bueno, entonces, en definitiva, asumimos Jorge y yo el mérito, pero el mérito es colectivo. Ahí hay compañeros como Nils Artú, como Daniel Feldman, como Matías Camargo, y que en estas entrevistas participaron. En las otras han participado otros más. Pero digo, es una cuestión, hay un trabajo en equipo muy grande, atrás del semanario y atrás de las entrevistas. Y le parece que los méritos fueran solo de Jorge y mío, no es así.
Está bien aclararlo porque es así, además, ¿no? Y siempre nos quedamos con... Hay una delgada línea roja entre lo cursi de agradecer, claro, a quienes está atrás de la cámara,
sí,
y lo justo del tipo que te saca el aire, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, de no asumir méritos que no son exclusivamente, claro, propios.
Saludar, claro, con el gozo. Pero vamos a las entrevistas. Hay un hecho que cambia la vida de un periodista. Y es el conocimiento, es el enfrentamiento, es la pulseada. Yo vi que en algún momento, en alguna entrevista, manejan términos como que, bueno, empatamos, pero vamos a desempatar. En una entrevista se va a ganar. En la teoría del marketing ahora está aquello de ganar-ganar, ¿no? O lo importante es competir. ¿Cuál es el perfil y el objetivo de ustedes?
Lo primero es que no vamos a buscar hacerle zancadillas al entrevistado. No vamos a tratar de arrancarle cosas que no quiere decir, ni declaraciones explosivas, ni hacerle pisar el palito. O sea, vamos a buscar su manera de ver el mundo, su forma de pensar, la justificación de sus decisiones, o sea, sobre todo en los personajes políticos, que son los que atañen más esas decisiones al resto de la comunidad. Y ver su sensibilidad, es ir generando un clima amistoso. No sabés la gente que hemos hecho llegar tarde a los otros compromisos, por eso que manifestabas de las 3 horas o de las 2 horas y pico un reportaje, cuando empiezan a llamar las secretarias y decir, pa, está esperando aquel, y el entrevistado decir... Decirle a ver si no puede aguantar un poquito más porque nos habían dado media hora y vamos en 2 horas de reportaje. O sea, porque estamos hablando de gente que tiene agendas completas, que se tuvo que hacer un huequito y que después se siente a gusto como nos sentimos nosotros. O sea, ese me parece que es el secreto. Una vez generado ese clima, se logra esto, que es lo que queda plasmado en el libro y en los reportajes que no están en el libro, que son los que aparecen semana a semana en el semanario.
Pero no le vas a buscar lo que no quiere decir, no le vas a buscar, no te digo la zancadilla, pero sí preguntar lo que la gente quiere saber.
Ah, eso, ojo, sí. Una cosa, yo estoy de acuerdo con Jorge, nosotros zancadillas no le hacemos a nadie, lo que no significa que vamos a levantar centros. Y en realidad lo que nosotros hacemos es muchas veces es preguntarle lo que todo el mundo le quisiera preguntar a determinada persona.
Eso.
Que muchas veces es por inquietud nuestra o muchas veces lo hacemos experimentalmente, decimos, tenemos tal entrevista, entonces agarramos gente al azar, ¿qué le preguntarías a tal? Es decir, lo hemos hecho en varias oportunidades, o conocido, gente de la calle, o no importa, cualquier persona. Y muchas veces tratamos de palpar qué es lo que determinada persona le gustaría saber por qué hace tal cosa. Y eso es lo que realmente tratamos de hacer. Y sí, y hay una especie también de duelo intelectual. Yo creo que la más fuerte, vos cuando hablabas ahí me parece que leíste la de Ferrer, la de Daniel Ferrer.
Leí un poquito la de Ferrer.
Claro, la de Ferrer fue la más inesperada para nosotros, Jorge. Yo creo que no lo conocíamos. No, nos dijeron, mirá, tal persona, no sé cuánto, lo llamamos, que esto y lo otro, y hablamos de una entrevista, él pensó que íbamos a hablar de un tema puntual, que era una ayuda que él da a un gurises del INAU, y la mano venía por otro lado, y tuvimos 2 horas hablando con este tipo, ¿tá? Que es uno de los abogados más ocupados del país.
Razón.
Claro. ¿Ah? Y que aparte tenía que cada rato de una entrevista salir porque lo llamaba la secretaria, iba a saludar a alguien y volvía y decía, no se vayan, espérenme, que
estaba copado con la entrevista.
Se copó y me dice, yo no sabía que me iban a preguntar de estas cosas. Se entusiasmó y fue, estuvo bárbara. La verdad que salimos las dos partes, me parece, con enriquecidas desde el punto de vista de, es interesante encontrar una persona que piensa totalmente diferente pero que se puede dialogar. Y eso creo que en el caso con él es el más claro de... Es el más claro exponente de eso, ¿no? Pudimos hablar, eso decimos, con el enemigo, ¿no? Y realmente fue interesante, porque algunas cosas tiene razón.
Bueno, es horrible. Claro, pero que además es tan elemental que uno no lo ve, ¿no?
Claro.
Uno se pone tan soberbio que piensa que, que tiene el bisturí, ¿eh?
Sí.
Vos sos el creador.
Sí, sí,
el creador. Es una soberbia, ¿no?
Mira, a nosotros creo que nos sorprendió lo de Maggi cuando le presentó el libro. ¿No, Jorge?
Sí.
Que realmente nos dijo, definió algo que nosotros lo podíamos percibir, pero Maggi también es un monstruo intelectual, ¿no? Hay que reconocerle. En el acuerdo o el desacuerdo con Maggi, no me importa, digo, pero hay que reconocerle su capacidad. Y él lo que decía en la presentación, como que nosotros respetamos la opinión diferente, ¿no? Y sin ningún problema. Y no buscamos... en las entrevistas que nos den la razón, sino estamos tratando de buscar cuáles son las razones de ellos. Y que dice, toda persona inteligente tiene algo de razón, tiene en algún aspecto. Y nosotros lo hemos podido descubrir, transmitir, y nos han relajado bastante por eso. Porque
eso iba. Iba a qué pasó después de este caldo de cultivo cuando baja la marea, qué quedó en Lauro y en García de todo esto. Las voces del frente no son estas voces. Y me imagino que yo, curtidor de hongos, que compro el semanario, que el semanario se vende o se compra,
se vende.
O sea, que yo compro el semanario y toda la cosa, y soy terrible frentista, pará, loco, ¿qué es esto? ¿Están jugando por si las moscas ahora se están bajando del carro? Pregunto.
O sea, en realidad hemos tenido protestas de algunos lectores, muchos menos de lo que podía esperarse, por eso mismo que vos decís. Pero hay muchísimos que de pronto empezaron leyendo ese tipo de reportajes de gente que no de perfil ideológico distinto y que fueron interpretando que sí, que hay verdades que no, uno no las posee todas, o sea que hay cosas valiosas en todos los modos de ver el mundo y que el trabajo que intentamos hacer de repente suena pomposo, pero es de desestructurar cabezas, de aportar al debate, y las repercusiones que tenemos en general son positivas a esta altura. Ya se ha cernido un poco lo que era esos primeros lectores que se enojaban por darle tribunas a la derecha. Pero en todos esos reportajes han aparecido elementos valiosos o de reflexión que te sirven para reflexionar, aunque esa reflexión te lleve a reafirmarte en tu convicción previa. Pero por suerte está siendo entendido lo que pretendemos.
En definitiva, en un sistema democrático las mayorías son las que empiezan a hacer caminar los zapatos, acomodar los zapallos, ¿no? Que en definitiva es lo único que tenemos. A veces uno se pone y dice, que bueno sería una buena dictadura, por ejemplo, ¿no? O no se o, no, sí. O nunca. ¿No?
¿Te parece?
No, pregunta, nunca.
Ya, no, recién tiré.
Pero es que no tiras una buena, no tiras una buena.
Pero es que no conozco una buena. Decime cuál es la buena, no la conozco.
Yo creo lo mismo, pero a veces uno se pone tan soberbio con la forma de pensar,
Sí.
Entonces no empieza a ver la posibilidad de lo que vos decías, Lauro, lo bueno que hay en el debate,
en
lo otro, el otro puede tener razón, claro. También, ¿no?
Y una cosa que nosotros intentamos desde el inicio es de que el semanario sea generador de debate. Nos parece que es importante, no solo para el frente, sino para la sociedad en general. Pero el frente hoy, como fuerza mayoritaria, tiene que debatir. Y bueno, debate bastante. Quizás no debate todo lo que tendría que debatir, a veces debate cosas que son el santo botón, pero bueno. Pero hay cosas importantes que a veces no se discuten y hay mucho prejuicio. Es decir, creo que la primera reacción grande que tuvimos fue con el Gabriel Pereira, ¿te acordás?
Sí.
Cuando además lo pusimos en tapa, ¿viste? Gabriel Pereira, Zona Urbana, era una cosa, era como ir a la iglesia y no sé, tirar un balde de mierda dentro de la iglesia, ¿viste? Una cosa que nos reaccionaron de una manera brutal.
Los lectores.
Los lectores. Dijimos, léanlo y después opinen. A ver qué piensan. ¿Tá? Y si tienen algo que decir, díganlo, se lo publicamos, no hay problema. Nosotros aceptamos todos los comentarios.
Eso ahí también. ¿Tá? Que tienen abiertas las columnas de los lectores.
Sí, ningún drama.
Digo. ¿Cuántos lectores tienen, García?
¿Te digo la verdad o te digo...?
No, la verdad.
No sé. No, el caso es así concreto. Voces tira 3.000 ejemplares semanalmente.
¿Y cuántos leen esos ejemplares? ¿Hay 4 por ejemplar? ¿Se calcula así?
Se calcula entre 3 y 4, que cada medio se calcula entre 3 y 4, yo qué sé.
Pero las repercusiones que tenemos son importantes, digo, cada vez está teniendo mayor repercusión, que no sé
por
atado
qué.
A qué va. Sí. Una cosa que hacemos nosotros, que nos hemos acostumbrado desde el principio, es que los sobrantes, lo que no se vende, pasado un par de semanas, los regalamos en lugares públicos. Siempre
ferias o recitales, actos, lo que sea.
Habíamos comenzado con los actos frentistas, que era el lugar más propicio en primera instancia cuando recién el semanario aparecía. Después seguimos por el carnaval.
Claro.
Hemos regalado muchísimo en el velódromo. Entonces, de pronto atrasado, pero todo el mundo ha ido tomando contacto, como sea. Entonces hay mucha repercusión. Es dificilísimo calcular eso, pero nos llegan de vuelta lo que publicamos y los comentarios. Se calcula en general la lectoría esa de 4 por ejemplar.
Pero no. Mira, una de las...
Quedaría más o menos un mapa de 12.000 personas, una cosa así. María José, si hay algún mensaje, se nos interrumpes. A ustedes, amigos, por el 90-20-810, si hay alguna pregunta que quieran hacerle a los que figuran como responsables de voces del libro que editó Fin de Siglo, a Jorge Lauro y Alfredo García, que además son los responsables, redactor responsable y secretario de redacción de Voces del Frente, semanario que no recibimos.
ya lo reconocí.
Yo para darle un palo que no está caído, ¿viste? Pero pueden hacer las preguntas por el 90-20-810. Pero nosotros somos una generación de empíricos, entrevistadores y comunicadores. No ha habido ciencia de la comunicación en las épocas de formación nuestra, tampoco escuela de periodismo. Hubo algunos primeros intentos siempre con el periodismo deportivo, que es como la cosa, el cenit de la carrera en nuestro país.
Pero ¿no? Yo no estudié abogacía.
Tenés que ser abogado para ser periodista deportivo. Pero, ¿cómo se preparan las notas? Primero, ustedes, que son también empíricos en el tema. Después se formaron, tienen formación académica, ¿no? ¿Cómo preparan las notas a los efectos de que la nueva camada de gente pueda saberlo? Y también si ustedes van metiendo en el grupo gente nueva con formación.
Mira, nosotros lo que tratamos de hacer es no improvisar. En términos generales. Si nosotros vamos a entrevistar a...
Volonté.
Volonté. Bueno, Volonté es muy conocido, lo que decía Volonté. Había, pero empezamos a recorrer para atrás antecedentes de Volonté. ¿Dónde, lo que había hecho, es decir, cuándo estuvo? Todo su vida política, ¿tá? Empezamos a averiguar cuáles eran los temas álgidos con Volonté, cuáles eran las cosas o las dudas que la gente podía tener con respecto. Salió el tema del Palacio de la Luz. A Volonté dijo que había sido el generador del incendio en el Palacio, ¿te acordás? En el Palacio de la Luz. Y vos le preguntaste, Jorge.
Hubo una teoría conspirativa en aquel momento que atribuía la quema del Palacio del Incendio a la destrucción de determinados archivos que comprometían... gestiones de gobierno, era obvio que...
Bueno, y aquel, vos le preguntaste directamente, a ver, ¿qué pasó con esa luz? Y dijo, mira, pasó, pasó esto, ¿está? Y incluso también le preguntamos lo de Villanueva Sarabia, ¿está? Que él había dicho una cosa y él reconoció, sí, me equivoqué. Yo creí una cosa y dije tal cosa, pero me equivoqué, porque después se demostró... Entonces, nosotros vamos a preguntarle, la diferencia es que nosotros no tenemos miedo en preguntar las cosas, como muchos nos podrán contestar o no. Están en su derecho.
Sí, no es mala leche.
No es mala leche, eso es fundamental. Nosotros no vamos con mala leche, ¿tá? Pero tampoco vamos, lo que hoy decíamos, a levantar centros ni a hacer una apología de, ¿tá? Porque también a Danilo y al Pepe le dimos algún palito que otro, a ver cómo salían. O sea que son hábiles declarantes, y son, sí. Tienen mucho oficio,
y mucha formación, es bravo a esos niños. A todos esos tigres es bravo de agarrar.
Reportaje político, cuando agarran para el discurso, está bravo sacarlos del púlpito. ¿No?
Los cortamos. Nosotros somos bastante transgresores en ese aspecto, los tratamos de cortar. Sí. No, discursos no, vamos a la concreta.
Sí, la gente quiere conocer otra cosa. Vamos a ver entonces la estrategia, la pregunta tiene que ver con la estrategia, María. A ver, vamos a escuchar entonces, tenemos una pregunta para usted. Pónganse los auriculares, por favor.
Tiene más o menos que ver con la estrategia. Llamó Daniel, dice que eres lector del semanario Voces del Frente y que pregunta si es real la cantidad de ejemplares que se tiran. O sea, que no entiende por qué otra gente lo tiene como un secreto, el tema de tiraje, y acá se hace público.
Oh, mira, ¿puedo contestar? Eso es una guerra que la estamos dando a carta, dice, a palo y palo es esto, Ojo, no tengo que ver con García Pintos, pero el tema de la transparencia es clave. Nosotros decimos nuestro tiraje, nosotros imprimimos en El Observador, con el cual no tenemos ninguna afinidad ideológica.
Qué cosa curiosa, ¿cómo es eso? ¿Viste? Es una cosa rarísima.
Tiene un excelente producto, una excelente imprenta y buen precio. Y a mí no me limitan. Entonces, si no me ponen limitaciones, me dan un buen precio y me hacen un buen producto, ¿cuál es el tema? Es una empresa. Entonces, y como no tiene afinidad ideológica, no tienen por qué mentir. Nosotros lo dijimos públicamente. Cualquiera que esté interesado puede ir al Observador, y El Observador está autorizado a decir la cifra de impresión semanal nuestra. Solo tenemos en tapa 3.000 ejemplares por semana. Desde el principio largamos 3.000. Empezamos algún principio con 2.000, después fuimos a 3.000 y seguimos con 3.000 siempre. ¿Tá? Algún día llegaremos a más. Somos el más chiquito. No, somos humildes, somos chiquitos. No estamos haciendo la araca de... pero creemos que es importante que se diga, porque se miente mucho en ese aspecto.
La razón de la mentira de pronto obedece a la torta publicitaria.
Claro.
Porque si vos haces creer que tirás 50.000 ejemplares y en teoría llegás a 200.000 potenciales lectores, es mucho más fácil que una empresa confíe en publicitar su producto a través tuyo que con alguien que tira 3.000. No nos ha dado el paño para crecer, lo iremos haciendo a su debido tiempo, pero vamos a seguir diciendo los números reales. Y es la lucha en que está embarcado el grupo. En este último número hay un artículo de Alfredo al respecto, incluso cuenta lo que ha sucedido a raíz de esa mentira que de varios medios que inflan los tirajes. Entonces, después, cuando las empresas hacen los costos entre el precio de la publicidad, hacen la división entre el precio de la publicidad y el tiraje, les da un precio por lector muchísimo más barato de pronto que el nuestro. Entonces nos descartan de la publicidad. Pero por suerte ahora se está generando un movimiento para dar luz en eso también.
Que aparte las radios y los canales de televisión lo han hecho. Hay mediciones de audiencia de radio y de televisión. No entiendo por qué los diarios y los medios escritos, los semanarios, no pueden hacerlo concretamente. Y se han negado. Hace 8 meses estamos trabajando con las agencias de publicidad y con las cámaras anunciantes. Estaba todo encaminado. Se llamó a licitación para solicitar entre empresas que hagan lectoría y auditoría. Estaba todo sobre ruedas y de repente los medios grandes, y son los de Adipu, que es El Observador, que es el que nos imprime, Últimas Noticias, El País, Búsqueda y Brecha, son los 5 medios, dijeron que ellos no jugaban más, porque no era confiable el sistema. La República, por ende, dijo, no, si no están todos, yo tampoco estoy. Entonces quedamos...
huérfanos.
Quedamos huérfanos. Pero va a salir igual, ¿eh? ¿Le hicieron una nota a Vázquez? A Jorge, sí. A Tabaré.
Hábil declarante este muchacho también, el rap.
Claro, Vázquez, claro que sí, Vázquez, hay muchos. A Gilberto no.
Sería una buena nota.
No sé.
Sería una buena nota. A Tabaré Vázquez
le hicimos. No le hicimos la nota. A Tabaré Vázquez le solicitamos la entrevista. No, vamos a ser honestos.
¿Cuántas veces?
Seamos honestos. La idea nuestra era, antes de las elecciones, la última semana previa a las elecciones, la entrevista iba a ser Tabaré Vázquez. Él nos dijo que sí en el acto de La Teja, cuando se lanza la campaña, y cuando estábamos llegando al fin de la campaña nos dijeron, con mucha razón, lo entendimos, hicimos tripas corazón, pero entre ir a un canal de televisión donde llegaba a un montón de gente más y a un semanario partidario que llegaba a determinado grupo de ya convencidos,
En aquel momento tenía 92 entrevistas propuestas en una semana. Entonces la nuestra era lógico que era la descartable y lo aceptaron.
Político Elías, marcharon. Y dolió un poquito.
Dolió pila, ¿no? Dolió un poquito.
Y cuando lo vieron abrazado con Fasano en la televisión, ¿les dolió un poquito?
No fue una entrevista.
No, yo sé que no fue una entrevista, por eso mismo, pero ¿les dolió un poquito o no les dolió?
Cada uno abraza a quien quiere.
El dicho del Pepe era de abrazarse con no sé qué bicho, pero corre.
Cada uno se abraza con quien quiere. Nosotros no queremos abrazarnos con nadie, nosotros queremos hacer entrevistas. Nuestra idea es hacer entrevistas. Y le hicimos una entrevista a Fasano y le hicimos una entrevista a Esper. Cuando el conflicto, ¿se acuerdan?
Sí, claro. ¿Cómo?
Que eso no lo publicamos en el libro. Tampoco eran demasiado jugosas. Eran demasiado coyunturales. Nosotros estamos a elegir entrevistas que trascienden un poco en el tiempo, ¿no?
Bueno, vamos al formato, a la hechura, al concepto, cómo se llama una entrevista. Me imagino que para este caso, porque ustedes la hacen grabándola, yo estoy pensando un poquito a ver qué nos puede servir a nosotros que estamos en el tema, ¿no?
Paciencia.
Claro, pero digo, yo armo una entrevista leyendo el material y voy al formato radio, o sea que esta pregunta sale inmediatamente que yo la emito. Uh-huh. Y tu respuesta sale exactamente en el tiempo. Entonces yo puedo repreguntar, y este juego da algo que en la entrevista en el papel ya lo vamos a haber digerido. ¿Cómo la arman ustedes? ¿Cómo mantienen la atención de la gente? ¿Y cómo saben dónde van a meter el bisturí y cuándo sacarlo, por ejemplo?
Lo del bisturí es un tanto de piel que vos sentís. Es más, nos complementamos bárbaros sin arreglarlo previamente. Ya seguimos una línea, estamos acostumbrados a trabajar juntos. Y de pronto a vos no se te ha ocurrido un tema y al compañero que está contigo, porque repito, el equipo, se le ocurre y lo agarrás, ya sabés por dónde viene y seguís en esa línea. Y después, lo mismo que es lo que a vos te llamó la atención, te atrapó, es lo que transmitís al desgrabar. Como son largas, hay veces que hasta hay que eliminar temas que te interesaron, pero decís, bueno, de esto ya se habló más. Pero vas buscando las cosas que te atraparon más, los temas, y sale el producto ese que yo creo que es realmente entretenido, es interesante. A veces hasta hemos salido con la sensación de un reportaje de que no ha sido tan bueno, y una vez que lo tenés llevado el papel y lo lees, te cambia y te das cuenta que igual tiene contenido. Es un proceso interesantísimo ese.
Yo dije paciencia porque una entrevista de 2 horas lleva casi 12 horas de grabarla. Y no es fácil. Yo creo que no se usa tanto el tema de entrevistas en profundidad en medios escritos por el trabajo que lleva post-entrevista.
Buena observación.
Entonces se hacen entrevistas cortas, preguntas coyunturales, respuestas rápidas, afuera y bailando. Y el tema es que muchas veces la gente que se manda a hacer entrevistas es gente que tiene gente joven, con poca formación, con poco conocimiento del tema. Entonces es difícil entrevistar. Yo, si vos agarrás a Mujica y no conocés la historia de la vida de Mujica, no viviste, le puedes hacer preguntas coyunturales, ¿tá? ¿Y por qué pasó con...? Pero no vas al fondo del tema. Hay un tema generacional también que pesa a nosotros, eso lo reconocemos, como que hay un bagaje de vida que vos podés hablar de determinados temas porque los viviste o porque los mamaste, ¿tá? No quita que los jóvenes no lo puedan hacer, porque lo pueden leer y pueden perfectamente, pues yo no sé nada, yo no viví en la época griega o romana y puedo hablar perfectamente de la época porque leí, digo como un ejemplo. Entonces, pero creo que hay un tema ahí que es importante, el conocimiento de con la persona con la cual vas a hablar. Y el tema que creo que es clave, que lo hemos ido descubriendo sobre la marcha y casi sin proponerlo, es que en la propia entrevista surge un tema que le interesa al entrevistado hablar, y claramente es un tema que capaz que es el tema más jugoso y se entusiasma. Y bueno, le dejamos que se desarrolle, y a veces esa es la parte más jugosa de la entrevista, que ni estaba ni planificada hablarla, pero surge un tema y tenemos la suficiente cintura como para escucharlo. Creo que es muy importante escuchar al entrevistado. Si yo voy con 10 preguntas y con listita y digo, toma café, sí, toma té, sí, toma... Bueno, a veces cuando en realidad hago deporte... no sé, y me olvidé que hace deporte, y capaz que el deporte es lo más importante para él.
Sí, viste que hay un tiempo donde sale el clic en la entrevista, ¿no?
Claro.
Y el tipo se abre. El tipo
sí.
Género, ¿no?
Claro. Sí, vos lo tenés claro, que sos claro. Un entrevistador de
Pero años. Claro, pero es que también empezás con haciendo preguntas, vas tanteando, y de repente apareció el tema y la persona y fluye.
Y se olvida que está siendo entrevistado, que ese es el tema clave. Bien. Cuando la persona se olvida que está siendo entrevistado...
Ahí está la entrevista, eso exactamente. Pero además una cosa, Alfredo, cuando escuchas la voz tuya nada más, esto es un bajón, esto no va a dar,
Y una cosa que es clave... Nosotros, la estrella no es el entrevistador, la estrella es el entrevistado. Porque si no, en definitiva, que escribo un libro. Si quiero dar mi opinión, escribo una columna.
Ahí yo no sé.
Bueno,
ahí
yo creo... Vamos, está bien, vamos, sí. Vamos a una entrevista.
No, ahí yo creo que el entrevistador tiene es el que presenta el cuadro, es quien pinta al entrevistado, no es solamente el que está sacando, ¿viste? No es Sánchez Padilla porque es un loco, pero eso, no, es como vos presentaste a Sánchez Padilla. Además hay una injerencia también del entrevistador. Está bien la humildad tuya y la humildad de quien proceda bien, pero el entrevistador tiene mucho peso en cómo se presenta la entrevista.
Estoy de acuerdo, pero hay una tendencia del periodismo uruguayo a escuchar su propia voz.
Sí, señor.
¿Está? Y nosotros lo que tratamos de hacer es escuchar al otro, porque escucharnos hablamos entre nosotros, si no. No pasa nada.
Señores, vieron que se pasó el tiempo volando, ¿no? Esto no dolió mucho. María José, esto para que veas lo que para un entrevistador viejo, y comunicador viejo, viejos son los trapos, mira lo que digo, me dolió cuando César Di Candia dijo el otro día que no sabía si iba a volver porque aparte estaba bien darle camino a lo nuevo. Y yo digo, ¿pero cómo? Si los nuevos tienen su camino y lo van a tener y lo van a seguir peleando, van a seguir golpeando, y ojalá siempre nosotros podamos abrir las puertas de eso, ¿no? Porque cuando empezamos nosotros, ¿te acuerdas que existía la rosca? Y siempre
hablábamos con la rosca. ¿Eh? A los codazos.
Por eso uno siempre tiene que estar, dándose cuenta de que tiene que abrir la puertita. Una persona de ciencia de la comunicación, una persona que estudia locución y que está en la producción. ¿Qué pregunta está faltando hacerle a dos entrevistadores de peso como ellos?
Bueno, Lucas Pitaluga llamó para hacer una pregunta bastante interesante, que dice que cuando dicen que un político es hábil declarante, ¿se refieren al mismo término que judicial, digamos? Una persona que es hábil declarante, él me dijo que era una persona que declara mentiras.
A veces sí, a veces no. No, Luca, te diría, por ejemplo, a mí me dice, yo veo el pedestal, a veces en las notas, fundamentalmente con políticos, el pedestal. Y bajarlo del pedestal, decir, esto no es un discurso político, esto es una entrevista para conocer al personaje. Eso es lo que yo digo.
Claro, cuando te eluden un tema del cual no quieren hablar con los lugares comunes, a eso es específicamente lo que quisimos decir.
Sí, el ejemplo más claro es la entrevista de esta semana con Juan Raúl Ferreira. Juan Raúl Ferreira podía haber hablado de un montón de cosas y habló de cosas muy interesantes que salió de la campaña política. Es decir, el político sabe el declarante cuando lo que está haciendo es se está promocionando y está haciendo campaña política. Y de eso lo escuchamos todos los días. Y no es que diga mentiras. A veces es marketing, se está vendiendo.
Claro. María José, a ver, la pregunta es tuya o de los compañeros tuyos que están por ahí también, que vinieron de visita hoy. Bueno, gente de Ciencia de la Comunicación. A ver qué le preguntamos a dos entrevistadores como Lauro y García.
Bueno, yo en realidad cuando estuve bichando el libro, Voces, que no lo leí por completo, me quedó la duda de qué tan frío pueden ser algunos de los que fueron entrevistados. Por ejemplo, Alejandro Dolina, que les pasó lo del grabador, de que se le rompió y tuvieron que ir al otro día. ¿Cómo fue la reacción por parte del entrevistado en ese momento?
Bueno, o sea, ¿cómo es Dolina en sí mismo?
No es Dolina, pero, por ejemplo, hay otras entrevistas que también les costó conseguir y que claro, son más difíciles. Hay gente que no le es tan fácil sentarse y decir y hablar con...
El tema con Dolina fue increíble. Es más, el único grabador, Alfredo, que tiene la agenda esta que hacías mención hoy, estaba afuera y no estaba en Montevideo. Fuimos con otros compañeros y el único que tenía grabador era yo. Llego y no anda. El concepto previo que yo tenía de Dolina era de un tipo osco, duro, después capaz que cambié el concepto, descubrí que es una forma de protección que se enseguida cambió. Pero cuando llegás y está todo preparado y empieza el reportaje y él empieza a hablar y yo veo que el grabador no giraba el casetito, es una costumbre que tenemos quienes estamos en esto, mirar a ver si el casete gira y veo que no gira y lo paré. Y le digo a Alejandro, discúlpame que no está grabando. Empiezo, lo apago, prendo de nuevo y empieza a girar. Digo, vamos a arrancar de nuevo. La historia era que cada poquito segundo había que pararlo. Era previo a la función. Había un rato antes de la función, pero varias veces lo paramos y él aguantaba, pero con ese gesto impasible. Y yo más nervioso me ponía, claro. Es más, en determinado momento vi que no andaba, digo, debo tener algún problema con el cassé, está endurecido o algo, y no tenía otro cassé arriba. Salir a buscar a las 9:30 de la noche un cassé en 18 de julio, recomiendo para quien quiera entrenarse, vos que te haces... Que haría falta bajar algún kilo, o sea, corrí hasta Gido, justo en el kiosco que estaba abierto, no había cassé, después salí corriendo para el otro lado, hasta que me di por vencido, y vine y le planteé, y dice, bueno, lo dejamos para mañana, pero siempre en ese tono glacial. Entonces, al otro día cuando fuimos le comento esa sensación que yo tenía y él le molesta, dice, pero yo los traté mal, le dije que no en algún momento, o sea, todos estos inconvenientes me hicieron que no les diera más bolilla, ¿no? Entonces se preguntaba después cuál era el, de dónde había sacado yo esa idea. Y se abrió enseguida y fue, si bien fue corta porque estaba la función, la entrevista, pero fue jugosísima.
Entrañable.
Sí, sí, sí.
Alfredo García, querido Laurito, gracias por la visita. Póngame en el registro para recibir voces de frente.
Te juro que el jueves que viene lo tenés acá.
Bueno, che, mucha merda con esto y que sea el comienzo de un camino de mostrar todas las entrevistas. Y no solamente gente del frente puede leer los reportajes, también están en Voces del Frente, también esto estaba en Voces del Frente.
Exacto.
Así que ustedes pueden encontrar.
Y en la página web están todos los reportajes.
¿Podrían recomendar el semanario para gente que no sea frentista, por ejemplo, también? ¿O no? Simplemente los frentistas.
Mirá, hoy por hoy los políticos y los partidos institucionales lo leen, porque lo viven citando. Y como yo siempre digo de que nos acusan de oficialistas, pero quizás las voces más críticas al frente y al gobierno han salido en este propio semanario. Entonces, no veo por qué no.
Fuego amigo.
¿Eh?
Fuego amigo.
¿No? Fuego amigo. No, pero sí, yo creo que no. Ojo, somos frentistas independientes y es en serio. Acá no hay ningún grupo atrás ni a por estilo. Y tratamos de, sobre todo el pluralismo, hacerlo en serio. Nosotros jorobamos que la única limitación es el espacio. Sí, socotrocos no, y lenguaje difícil tampoco. Queremos que lo pueda entender cualquier persona de cualquier nivel cultural, social, pero no importa. ¿Ah? Porque nos interesa que sea una herramienta de cultura, de discusión, difusión, no sé qué. Yo le diría, yo se lo recomendaría especialmente a los blancos y colorados. Para que entiendan la patología de los frentistas, que es interesante.
Alfredo García, Jorge Lauro, responsables de Voces, editado por Fin de Siglo, estuvieron con nosotros. Gracias.
Voces que me dan calor, tengo voces que me miman y otras que me dan temor. Tengo tantas voces sonando siempre a mi alrededor, y así vienen las canciones y se quedan cantando. Tengo hijos que me miran, ojitos llenos de amor. Tengo miedo cuando pienso en un mundo y tanto dolor, con tantos niños que miran, tantas florcitas de Dios, solos por las calles, solos el rocío y el viento.